Este es el paso de Radio Salobreña. Cada tarde, las distintas cofradías nos acercan a la Semana Grande de la Costa de Granada. Entrevistas, comentarios y la actualidad cofrade en el paso.
Buenas tardes, un día más a este programa dedicado a la Semana Santa, El Paso. ¿Cuántas cosas queremos contarte hoy? A ver si nos da tiempo, yo creo que sí, Hoy hablaremos con el hermano mayor de la Cofradía del Nazareno y la Esperanza, que este año están de enhorabuena. Tienen un estreno muy especial, un estreno muy esperado, que además viene a demostrarnos cómo trabajan todas las cofradías, cómo se ayudan todas las cofradías salobreñeras. Enseguida se lo vamos a contar todo. Bueno, conoceremos a una familia. Que lleva, bueno, prácticamente 46 años, si no me equivoco, perteneciendo a la Cofradía del Perdón. Empezó el padre, que era camionero, y le han seguido sus hijos y, ojo, sus nietos, que también estarán aquí. Va a ser una entrevista muy bonita y muy emotiva. Además, conoceremos a Óscar Muso. Él es músico y además compositor de marchas procesionales. Con él charlaremos sobre marchas procesionales, sobre sus marchas procesionales. Y bueno, también hoy nos iremos al cine para disfrutar de la película Rey de Reyes, gracias a Miguel Ángel Romero de Cineclub Mediterráneo. Pues un día más. Saludos de Carolina Alanzor. Comienza El Paso. Ayudan 2 es la empresa de ayuda a domicilio en Salobreña. Tenemos un gran equipo de personas preparadas y formadas para atender las necesidades de quienes más lo necesitan. Nos encargamos de su aseo, las gestiones que necesiten realizar o sus compras. Y si eres mayor de 65 años y quieres vivir de manera totalmente independiente, tenemos a tu disposición viviendas de alquiler, diseñadas pensando en tus necesidades, con servicios como talleres y actividades, limpieza, recogida de basura, servicio de comidas. Somos Ayudan 2. Contacta con nosotros en las viviendas de calle Blas Infante o en los teléfonos 958-61-7204 y 689-47-6013 o en ayudandos.es. Radio Salobreña, sepan que estamos en El Paso. Es el programa que cada año dedicamos a la Semana Santa de nuestra costa tropical. Vamos a avanzar unos cuantos días. Nos vamos a ir hasta el Miércoles Santo. Ese día es el día del Cristo de la Humillación. Y ese día es el día del Nazareno y la Esperanza, que procesionan por las calles del casco antiguo de Salobreña. ¿Cómo ha sido este año de trabajo para ellos? Además, están siendo unos años de mucho trabajo, unos años también de intentar renovar la cofradía, no la cofradía en sí, sino muchos de los enseres. Y queremos conocer también qué estrenos tienen, que yo siempre sé que tienen ahí algunas sorpresillas. Tengo con conmigo Ángel Rufino, hermano mayor de la cofradía. Ángel, hola, muy buenas.
Buenos días, Carolina.
Un añito más, y además no viene solo, viene por un compañero de Radio Salobreña, que lo fue también en su momento. Es director de la revista, en este caso, Salobreña Pasión Cofrade, costalero veterano, Álex Martín. Hola, muy buenas.
Buenos días.
Bueno, Ángel, un añito más, aquí estamos.
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el año de trabajo en la cofradía?
Pues, de trabajo a tope.
todo lo que se puede trabajar y más, ¿no?
Sí, pero con muchas ganas de que llegue este miércoles santo, porque para mí es como si fuera el principio.
¿El año comienza el miércoles santo?
No.
¿No?
Comienza después.
¿Sí?
Nosotros no paramos, ya te lo he dicho en varias ocasiones. Todo el año, si no es una cosa, es otra. Y ya te digo, este año para mí es especial.
¿Por qué?
Porque tenemos un estreno bastante grande, un año de trabajo con él. Estrenamos un trono nuevo.
Eso sí que es una buena noticia. ¿Qué ganas tenía yo ya de escuchar eso? Porque sé que es un proyecto, sí, proyectazo que llevabais durante muchos años. Y me lo decía muchas veces fuera de antena.
Sí.
El trono.
Bueno, no, en sí no es que sea que ya lo hemos comprado nuevo, ¿no? Se llegó a un acuerdo con la cofradía de Cristo del Perdón.
Sí.
Ellos, como bien sabes, hicieron
un
trono nuevo. Y nosotros, para que no se perdiera esa antigüedad y esa
que
es cosa,
precioso,
¿no? Pues nos quedamos con él. Y hemos estado restaurándolo. Y no es lo que es lo que es, pero no es lo que era.
Es lo que es, pero no es lo que era. Explícame. Eso. Esto es lo que es, pero no es lo que era. Claro, porque ya le habéis dado vuestro toque, lógicamente,
sí,
¿no?
Muy diferente. Y ya te digo, es que tengo muchísimas ganas de verlo en la calle.
¿En qué detalles debemos fijarnos de ese trono?
Ahí,
ese es lo que es, pero no es lo que era.
Sí.
Es lo que es, el que
lleva algunas cosillas, unos adornos que no tenía. Le hemos cambiado también lo que es la delantera, también va distinta. Es fijarse en los detalles.
Estar muy pendientes de vosotros este año.
Hombre, de nosotros y de todos, ¿no? Creo que todos llevarán su cosa.
Entra dentro de esa dinámica que lleváis en estos últimos años de cambiar la cofradía, de renovar cosas, de que haya siempre cosas nuevas, ¿no?
Sí, nosotros, ya te lo he dicho en varias ocasiones, es crecer. Como cofradía, como todo, ¿no?
¿Se crece también en cuanto a hermanos en la cofradía?
Sí. Además, este año hemos subido unos cuantos. Llevamos el año pasado alrededor de 130 hermanos y este año, pues alrededor de los 150 y poco hay. Ya.
Está muy bien también.
Seguro.
¿Cuántos costaleros lleva ese trono?
Está capacitado para 40, ¿no? Pero yo este año creo que llevo 43.
¿43 que ya estáis ensayando a tope?
Sí.
¿Cómo se disfrutan esos ensayos, eh?
Bueno, se disfruta y no se disfruta.
¿Sí?
Sí.
Es lo que es, pero no era. ¿Se disfruta o no se disfruta? Me
también
están dando muchas
mucho,
gallegadas hoy.
Sí, porque vas con muchas ganas y después también pillas malos ratos porque quieres que las cosas te salga bien. En fin, pero todo sale.
Todo sale para adelante.
Sí.
Qué bonito ver también vuestro cortejo y además este año con tanta gente va a ser precioso.
Sí. Bueno, hay gente ya mayor que tampoco también ha dejado de salir, porque en verdad las calles que tenemos aquí arriba no es para ellos. Hay mucha gente.
No es lo más cómodo, ¿no?
Sí. La gente mayor, sabes tú, que también las piernas se cansan. Pero está la gente joven, están los hijos, están los nietos, que están aquí y no fallan.
Eso yo creo que es el gran valor de una cofradía. La cofradía puede tener tronos, puede tener muchas cosas de valor económico, pero yo creo que el valor de una cofradía es la gente que hace cofradía, la gente que hace hermandad, la gente, las familias que viven la cofradía como si fuera su cofradía, como si esa imagen del Nazareno y la esperanza fuera suya, que ya no solo que la veneran, sino que la cuidan, que están todo el año pensando, porque tú, como hermano mayor, bueno, no te queda otra, ¿no? Pero hay muchas familias que lo viven intensamente igual que tú.
Claro, que igual que yo o más. Porque esto, yo creo que esto es una tradición, ¿no? Esto es generación tras generación. Y mucha gente veterana pues lo dices, ¿y por qué no cambiamos esto? ¿Por qué no cambiamos lo otro? ¿Por qué no? Y a mí me gusta eso, que te den ideas, que estén ahí, que aporten a la cofradía.
Claro, todo lo que sea aportar,
sí,
todo lo que sean ideas,
bienvenido sea.
Además del trono, ¿hay más estrenos o con esto ya vamos bastante?
No, solamente ya no se ha podido más.
Que no está nada mal.
No.
¿Y de proyectos a futuro?
Pues ahora mismo, Carolina, ya no sé de qué decirte, porque tantas cosas hemos hecho, pero que algo habrá.
Porque haciendo recuento, ¿cuántas cosas se han hecho desde que eres hermano mayor?
Si te digo, me voy a quedar corto. Porque aquí no, ahora mismo no sé decirte, pero que sí, que se ha hecho bastante.
¿Cómo va a ser la salida procesional de este próximo miércoles? Primero tenemos que fijarnos muchísimo en ese trono. Que es lo que es, pero no lo que era. Ya, se me ha quedado esa frase. Se me ha quedado esa frase grabada. Y me dices que el cortejo va a ser con más gente, lógicamente, porque hay más gente en la cofradía. Pero, por ejemplo, en cuanto a acompañamiento musical, ¿quién nos va a acompañar este año?
Bueno, pues este año nos acompaña la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Cautivo de Alcaudete, ¿no? De Jaén. Que hemos llegado, nos llevamos bien. Es el primer año que viene aquí a Salobreña. Y bueno.
Qué importante el acompañamiento musical.
Sí.
Para que luzca todavía más grande.
Sí.
Bueno, yo a Alex se lo he dicho antes de abrir el micrófono. Le he dicho, Alex, yo no debería estar haciendo el programa este, lo deberías estar haciendo tú, porque creo que muy pocas personas en Salobreña saben tanto de Semana Santa como Alex. Hola, muy buenas.
Hola, muy buena.
Porque desde pequeño siempre has estado vinculado a la cofradía del Nazareno y la Esperanza, pero es que además eres un enamorado de la Semana Santa salobreñera.
Efectivamente. Desde hace, yo pertenezco a la cofradía del Nazareno desde los 16 años y bueno, viví muchas cosas, muchos momentos. Vamos, de hecho, el que más echo de menos es en la calle El Rosario.
Ay, sí, si pudiéramos volver también a eso, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero bueno, lo he vivido, estaba allí y sigo perteneciendo a la cofradía desde muy pequeño. Empezó mi hermano y después entré yo. O sea, llevo 17 años.
¿17 años? ¿Y por qué el Nazareno y la Esperanza? Porque hay 7 cofradías en Salobreña. ¿Por qué esa?
Pues porque yo empecé a raíz de que entra mi hermano, lo veo que sale él y al año siguiente me incorporo yo. Entonces ya ahí ya empecé a vivirlo. Y siempre desde muy pequeño me ha apasionado la Semana Santa salobreña. Desde siempre.
¿Cómo has visto en estos años la evolución de la cofradía a la que perteneces?
Pues ha crecido muchísimo. Ha crecido muchísimo, la verdad.
Eso también es muy ilusionante para todos los que formáis parte de la cofradía.
Sí.
Ver cómo hay una junta directiva que se está esforzando, que está haciendo cosas, que no para, que se mueve los 365 días del año, 366 y bisiesto. Yo pienso que eso para vosotros es también muy ilusionante, ¿no? No solo sí. Pertenezco a una cofradía, que bueno, ahí está la cofradía, sino que mira todo lo que están trabajando.
Exacto, y yo desde aquí me gustaría hacer un llamamiento más a la gente joven que no... A ver, sí, está, hay que salir, pero vívelo, hay que vivir la Semana Santa. Hay que, si perteneces a una cofradía, vívela. Y eso es lo que yo quiero transmitir a la gente joven.
¿Tú cómo lo vives?
Mi miércoles santo empieza pues a partir de las 5, voy a hacerme sincero, a partir de las 5 de la tarde yo me empiezo a poner nervioso.
A partir de las 5 de la tarde, a la hora de supongo que te levantas. Es miércoles santo, no vamos a ponernos en el miércoles santo. Miércoles santo, me levanto, desayuno. Uy, ya queda menos, ¿no? Me dices que estáis tu hermano, tú, en la misma cofradía, salís juntos además. ¿Cómo es ese momento de estar comiendo en familia con ese nudo ya en el estómago?
Nervioso, nervioso y con ilusión, porque estoy un año más. Es la ilusión de decir, vuelvo a salir un año más. Es ver los pasos por el casco antiguo, es mucho, es esforzarse muchísimo. Las calles estrechas, el esfuerzo que hacen los costaleros, a nivel general los hermanos. Eso, emoción.
Oye, lo tendré en cuenta. Yo este año mi Semana Santa con la cámara, como en la cámara a cuestas, porque así la vives tú también. Menos el miércoles santo, tú vives toda la semana con la cámara a cuestas.
Bueno, miércoles y viernes.
También, también.
Miércoles y viernes.
Claro, porque también sales con
los dolores,
con los dolores, ¿no?
Salgo bien.
¿Y no terminas cansado?
No, de tantos años que llevo, no termino cansado.
La ilusión y la emoción llevan el trono.
Sí.
¿Más que los hombros?
Sí.
Qué bonito, me ha encantado. Ya sabes, yo el año que viene yo te cedo el paso, ¿eh? ¿Tú serías capaz de hacer el paso? Porque información tienes para darla y regalarla. De hecho, me has dicho, pregúntame lo que quieras de cualquier año, que yo te lo voy a decir.
Sí, sí.
¿Ha habido muchos años que se hayan quedado las cofradías sin salir?
2020 por lo que pasó, 2021 creo, y el 20, y ya está. No hubo
todas
más.
Las cofradías, ¿no?
Exacto.
Luego ha habido días que, bueno, ha coincidido con lluvia y alguna que otra cofradía se ha tenido,
sí,
que quedar.
Exacto.
¿Cuántas veces mira la predicción meteorológica ya llegando a esta época?
Yo la miro a una semana antes. Siempre.
¿Y esos días? Desde el domingo de Ramos hasta el miércoles, ¿cuántas veces la miras?
Un par de veces, pero ya digo, venga.
No me voy a obsesionar, ¿no?
Exacto.
Oye, pues muchas gracias a los dos. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Alex, por haber estado con nosotros por haber estado conmigo aquí este ratito. Y, oye, que la invitación quede ahí, ¿eh? Y que tengáis muy buena estación de penitencia.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Buen día, gracias.
Yo.
En Restaurante Miva le damos la bienvenida a la primavera el domingo 29 de marzo con la inauguración de nuestro Skybar. Ven a Restaurante Miva desde las 4 de la tarde y disfruta de música en vivo, cócteles, aperitivos y las mejores vistas de la costa tropical. Te esperamos el domingo 29 de marzo en Restaurante Miva.
La Semana Santa de la Costa Tropical en El Paso.
Desde hace ya más de 25 años que comenzara este programa, El Paso, el programa dedicado a la Semana Santa, siempre hemos querido que tenga una parte musical importante. Este año hemos apostado por los compositores de marchas procesionales. ¿Cómo es todo ese proceso creativo? Estamos conociendo diferentes compositores de nuestra provincia. Hoy vamos a presentarles a Óscar Musso. No es la primera vez que pasa por este programa dedicado a la Semana Santa. Ya pasó también el año que lo dedicamos a las bandas de la provincia granadina. Además, durante muchos años, 3 años si no me equivoco, 3-4 años, ha sido el presidente de la Federación Granadina de Bandas de Música. Vamos a charlar con él a esta hora de la tarde. Óscar Musso, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Carolina, ¿qué tal?
De nuevo en este programa, en el Paso. Recuerdo que hablamos, no sé si hace 2 años, hablamos de tu faceta como director de una banda de música, además con tu faceta también como presidente de la Federación Granadina de Bandas de Música. Y hoy queremos centrarnos en tu faceta también como compositor.
Uh-huh. Pues sí, ya estuvimos hace 2 años charlando y, bueno, un placer volver aquí a tu programa y para lo que necesites, por supuesto.
¿Cuántas marchas procesionales tienes compuestas?
Pues no muchas, 12 si no recuerdo mal.
¿Cómo es componer una marcha procesional? ¿Se hace por encargo o cómo es todo ese proceso?
Bueno, puede ser por varios motivos. Uno puede ser el encargo, que normalmente es quizás el más gratificante, en el sentido de que alguien te ha pedido que le escribas algo y
claro,
entonces
que apuesta por ti, ¿no? Por forma de
sí, justamente, claro, ya hay un reconocimiento previo. Uh-huh. Y otras veces simplemente pues porque un compositor necesita, tiene esa necesidad interior, valga la redundancia, de comunicar algo, y una de las vías es pues componer una marcha de procesión, en este caso con carácter tanto religioso como laico, porque bueno, la Semana Santa no solo hay que entenderla desde el punto de vista religioso, sino también desde la propia tradición cultural de una población, en este caso Andalucía o España, en el que bueno, se ha entremezclado mucho esos dos mundos, y no tiene por qué ser solo entendido desde el ámbito religioso, que también, ¿no?
Y en tu caso, ¿han sido encargos, esas 12 marchas profesionales han sido encargos o ha sido algo que ha nacido en ti? Cuéntame.
Bueno, hay de todo, hay de todo. Uh-huh. Algunas han sido encargos o digamos que como compromisos adquiridos por mi condición de director de varias bandas. Uh-huh. Pues en los pueblos donde he estado de director, al final siempre he escrito alguna marcha dedicada pues o a la patrona de la localidad o a alguna hermandad en especial, ¿no? Y en otros casos, pues bueno, pues o ha sido simplemente por necesidad mía de explorar ese género de la marcha de procesión presentada a concursos, o como la última que hemos estrenado hace poco, precisamente.
Hace unos días nada más, está recién salida del horno.
Justamente, pues que ha sido para, bueno, pues como un agradecimiento, una muestra de cariño hacia, en este caso, el director Jorge García, como tanto a todos los músicos de la banda, ¿no? Que siempre me han tratado muy bien, ya son muchos años que paso por Salobreña, y ese cariño, pues al final, mi manera de demostrarlo también, pues en este caso es componiendo algo, ¿no? Que al igual que marcha, pues he compuesto pasodobles, por ejemplo, pues dedicados a personalidades, pues por lo mismo, ¿no? Como muestra de cariño, de gratitud o de admiración, ¿no?
Y el proceso creativo es diferente, tanto si es una marcha que te piden alguna cofradía, etcétera, o si es una marcha que surge de ti, que tú, como dices, ¿no? Quiero hacer un regalo, quiero... ¿El proceso creativo es diferente?
Un poco, porque cuando nace de uno, pues uh-huh. No hay, digamos...
No hay handicaps, ¿no? No hay...
Sí, no hay ningún límite, por así decirlo. Ajá. Pero cuando has dedicado a una hermandad o a un pueblo, pues intentas darle, de alguna manera, ojo, que no siempre se consigue, porque la música, pues para mí es el arte supremo, pero también es el más abstracto de todos, porque claro. Cada uno entiende el mensaje de una manera, porque o no hay palabras, no hay imágenes, tal cual, en fin. Y claro, pues cuando es para un pueblo, una hermandad, una asociación, quien sea, pues intentas darle eso, algo especial que tú creas que pueda ser identificativo, que sea representativo de esa localidad o de esa asociación, de esa hermandad, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, a veces se consigue con más o menos fortuna, esto ya sabes, como todo en la vida, pero bueno, sí que la intención, pues ya el punto de partida, como es diferente, pues ya condiciona un poquito el operativo, pero bueno, al final pues sale también el sello interior de uno como músico, y bueno, pues
por lo tanto sí que hay una labor también de investigación, ¿no? Tanto si es un encargo como si es un regalo, como tú dices que quieres hacer, sí que hay una labor de investigación, un poco de la cofradía, un poco la banda a la que tú le quieras dedicar, etcétera, cuál es su idiosincrasia, un poco cómo trabajan, cómo funcionan, etcétera, etcétera, ¿no? Para inspirarte, ¿no? O en qué te inspiras a la hora de hacer una marcha.
¿Cómo crees tú que podría reflejar esa manera de ser musicalmente? Claro. Sí, a mí una de las cosas que más me gusta de la música, de ser compositor, es que cada obra es un nuevo reto, y por lo tanto te puedes plantear nuevas maneras de expresar, y por lo tanto requiere un estudio también. Entonces, uh-huh. Nunca dejas de aprender. Yo lo que más me gusta es eso, que siempre aprendo. En cada nueva obra, cuando luego se estrena, también aprendo un montón de cosas, y es porque recibe un feedback, y eso para mí es muy bonito, vamos.
¿Cómo es el paso del tiempo? Porque claro, uno compone, luego de pronto se presenta al público, pero pasan los años por esa marcha procesional. ¿Cómo lo llevas tú el paso del tiempo por tus obras, por tus creaciones?
Pues fíjate, a ver, no quiero que parezca esto, no sé, falsa modestia o no sé cómo expresarlo, pero a mí me gustan más los trabajos que hice hace más años que los recientes. O sea, me explico. Uh-huh. Cuando estreno una obra o cuando la termino, estoy contento porque la he terminado, pero en ese momento no estoy satisfecho al 100%. Pero luego cuando pasan los años, cada vez me alegro más de escucharla o de volverla, de volver hacia ella y decir, oye, pues oye, estaba guay, o que no estaba mal, o joder, esto lo hice yo hace 15, 20 años, oye, pues qué bien.
Pues no estaba mal, no lo hice tan mal.
Claro, yo también supongo que es porque cuando te metes en una obra, como le dedicas tanto tiempo, tanta concentración, también terminas como un poco cansado de ella, ¿no? Y entonces requiere un tiempo de desconexión para luego volverla a apreciar, etcétera, ¿no?
¿Es necesario dejarla descansar, que repose?
En mi caso sí. Yo, de hecho, cuando termino, ya te digo, un trabajo, termino tan exhausto o tan cansado del mismo, porque requiere, como te digo, un esfuerzo, que prefiero un poco olvidarme ya de eso, ¿no? Y a otra cosa.
¿Cómo es el momento del pentagrama en blanco? Por ejemplo, en el caso de que sea un encargo, ese momento de sentarse con el pentagrama en blanco y ahora venga, vamos a ver qué sale. ¿No se le teme? Bueno, yo comparo también con un escritor, ¿no? Cuando tiene el folio en blanco, vosotros es lo mismo, pero con pentagrama.
Sí, pueden... Todo depende de muchas cosas, porque eso es como todo, ¿no? Decía, no me acuerdo si fue Dalí o quién fue, que la inspiración existe, ojalá me pille trabajando.
Ah, eso entonces, era Picasso el que lo decía, ¿no? Que las Picasso, musas no existen, ¿no? Que la inspiración me pille trabajando.
Claro, que me pille trabajando. Entonces, todo depende de la rutina de trabajo que tengas. Porque yo, por ejemplo, si llevo meses sin componer, que ocurre, pues claro, cuando vuelve a ello, puede costar. Pero si tienes una rutina de trabajo, al revés, lo que es que cuesta no incorporar nuevas ideas, porque te surgen, ¿no? Como es un músculo, como que entrenas, ¿no? Y cuando llevas ya un rodaje, pues es más fácil, pues yo qué sé, si lo comparamos con correr, pues como que llega a más larga distancia, ¿no? Pues un poco parecido. Entonces depende de la ocasión, pues tiene más facilidad o menos. Yo tengo que decir que no suelo bloquearme, suelo tener bastante facilidad, aunque también es cierto que no tienen por qué ser ideas buenas, ojo, o no tienen por qué ser las mejores ideas.
Claro, no tiene por qué ser la primera idea a la que, ¿no? Hay que dejar que surjan, claro, más ideas.
Sí, aunque en mi caso, como suelo ir siempre con mucha prisa o tengo mil cosas siempre, pues al final la primera idea casi siempre se queda, pero bueno, es una manera de trabajar mía personal que, ya digo, no tiene por qué ser la mejor, ni de hecho creo que no es la mejor, porque a la vista está que tampoco soy yo un compositor fuera de serie, ¿no? Simplemente, bueno, pues hago lo que puedo y honestamente, pues explico un poco eso, pues como lo hago yo y ya está. Y si gusta, pues genial, y si no, pues hasta la fecha es como lo hago.
Pues no te robo más tiempo. Muchísimas gracias, Óscar, por haber estado con nosotros y habernos hablado, pues, esa faceta tuya de compositor de marchas procesionales. Que sean 12 más. O sea, que sigamos sumando marchas a esas 12 que ya tenemos. Muchísimas gracias.
A vosotros, a ti en concreto, por dar voz y que, bueno, pues que la gente conozca a compositores que no, que quizás no son tan programados como otros, por circunstancias, ojo. Por supuesto, los que son muy programados porque son muy buenos, pero bueno, a veces no hay cabida para todos, y que deis voz a los que no somos tan famosos, por así decirlo, dentro de este mundillo, pues se agradece. Y nada, animar a todo el mundo, al que le guste las marchas, a descubrir la marcha granadina. Uh-huh. Hay muchos compositores granadinos muy buenos, con obras muy bonitas, aunque no se parezcan al estilo más famoso o más divulgado en estos tiempos actuales, pero bueno, como todo, se necesita un tiempo, las modas pasan y volverá la esencia.
Pues Óscar, gracias por atender nuestra llamada, buen día, gracias.
A ti igualmente.
Con la llegada del buen tiempo, las ganas de pasarlo bien, de compartir tiempo con la familia, con los amigos. Y tu mejor aliado es Cervecería Pan de Trigo, en Salobreña. Comida casera, menú diario, rosquillas, cachopos. ¡Ah! Y una amplia carta de tapas a elegir. En Cervecería Pan de Trigo tenemos una gran variedad en raciones: pescadito frito, carne con tomate, alitas de pollo y nuestra especialidad, el pulpo salobreña. Cervecería Pan de Trigo. Pásate y disfruta. Te esperamos en Avenida Federico García Lorca, Salobreña. Años intentamos en este programa El Paso conocer pues cómo han estado las cofradías, cómo han trabajado, qué cosas estrenan, el trabajito que les ha costado poder tener esos estrenos. Pero este año queríamos centrarnos en esas personas que hacen cofradía, que sienten la cofradía como suya, que lo viven, que comenzaron siendo jóvenes cuando sus hijos eran muy pequeños y ahora que son abuelos, incluso bisabuelos, tienen a toda la familia dentro de la cofradía y que han vivido también cómo la cofradía ha avanzado, ha evolucionado, ha ido cambiando al mismo tiempo que ellos. Hoy tenemos a una de esas familias que ha hecho cofradía, en este caso la cofradía del perdón. Padre, hijo, no sabemos si la nieta que está aquí querrá hablarnos. Pero yo sé, me ha dicho un pajarito que la nieta, este es el primer año, si no me... no, el segundo, ya lleva más años. Ah, bueno, ahora me lo va a contar. Yo creo que al final la vamos a convencer y sí va a hablar con nosotros. Tenemos a Antonio Rufino Fajardo, toda una institución en Salobreña, en la Cofradía del Perdón, y a su hijo, Antonio Rufino Mira, que no es la primera vez que está en este programa, que ya lo hemos tenido como capataz, que además me han dicho que se jubila muy joven, además de capataz. Antonio y Antonio, muy buenas a los dos.
Hola, muy buenas, Carolina.
Te voy a pedir que te acerques un poquito más a Antonio padre. Sí, sí. Bueno, esta tradición de cofrades del perdón la empieza Antonio Rufino Fajardo hace muchísimos años, y es gracias a ti y algunos camioneros más que a esta cofradía se la conoce como la cofradía de los camioneros.
Sí, señora.
¿Cómo fue todo eso?
Bueno, en principio, pues que faltaba gente para sacar la imagen y fue Julio Espín. Al bar donde estábamos un montón de camioneros.
¿Qué bar era ese?
Que habíamos venido de viaje y estábamos un montón en un bar tomando una copa y llegó Julio diciendo, hombre, que faltaba gente, que tal, que cual. Bueno, que decidimos todos de participar.
De echar una mano.
Y bueno, mira, pues cuenta con nosotros y empezamos.
¿En qué bar de Salobreña se gestó entonces todo eso?
En el bar Parada, que es Cecilio Castaño, que para descansar.
En el bar Parada se gestó toda esa colaboración con los camioneros.
Exactamente.
Y de esa manera empezáis a colaborar. ¿Y cómo lo hacéis? Porque bueno, también Radio Salobreña tiene algo que ver en todo eso.
Pues bueno, empezamos participando en sacar la imagen, ¿no? Uh-huh. Más que en otra cosa, sacar la imagen, porque estábamos todos en la carretera. Hacíamos, de hecho, yo para mí la fiesta más importante del año
era Jueves Santo.
Hacia el Jueves Santo. Yo donde quiera que estaba procuro siempre estar el Jueves Santo aquí para sacar la imagen. Y eso fue por el año 80 más o menos, sí, yo creo que fue el año 80. O
sea, el 80.
Sí.
Estamos hablando de 46 años ya.
Ya va a ser 46 años.
De todo aquello.
Sí, sí.
¿Cuántos camioneros estabais en ese bar?
Uy.
¿Y cuántos camioneros arrimasteis el hombro, nunca mejor dicho, para que saliera adelante la cofradía?
Espérate, yo creo que estábamos, al menos...
Estaba los merguizos.
En los merguizos estaba Pepe, Miguel, Salvador, y luego estaba otro hombre que le hemos llamado así, Emilio Jiménez, que murió el pobre también. Estaba Paco Barroso, estaba Antonio Jesús, Paulino Vasco. Bueno, yo creo que estábamos 14 o 15, porque era el sitio donde nos parábamos todos. Llegábamos con el camión, lo aparcábamos allí en la Pontanilla donde podíamos y nos íbamos a armar, tomamos una copa y ahí echábamos el rato charlando. Cuando llegó Julio ya nos dijo que hacía falta gente.
Claro, pero ¿solo hacía falta gente para sacar el Cristo o hacía falta alguna ayudita más para sacar el Cristo?
Bueno, En principio...
En principio era arrimar el hombro.
Era arrimar el hombro, sí. Gente de carga, lo que necesitaba, y en ello participamos, ¿no? Después hemos seguido y hemos hecho lo que hemos podido, pero en principio fue eso, sacar la imagen, que es lo que se trataba, y sacarla y lo mejor posible, ¿no? Uh-huh. Como éramos todas personas que más o menos habíamos estado todos en el ejército, pues sabíamos cómo salir de paso, cómo empezar a desfilar, cómo llevar la imagen de forma más que más o menos que quedara bien, y así empezamos, y algunos
y así seguís,
y así seguimos. Bueno, yo ya tampoco puedo sacarla porque no, por un problema que tuve, y ya quedamos pocos de los antiguos, ya quedamos pocos. Yo ya no puedo salir tampoco, que de hecho, cuando yo dejé de poder salir, empezó a salir mi hijo mayor, mi Antonio.
Ahora hablaremos de todo eso, porque lo que empieza en el Bar Parada, como, oye, necesito que arriméis el hombro, necesito que me ayudéis a sacar el perdón. Supongo que vosotros luego llegáis a casa, oye, que ha venido Julio Spin, nos ha dicho esto, e implicáis a las familias.
Sí, claro, bueno, ya, pues sí, pues... De hecho, los niños, aunque estaban pequeños, bueno, mi Antonio estaba ya, tenía, sí, entonces mi Antonio tenía, tú tenías 3 años, ¿no?
No, cuando yo empecé a salir a café después, pero cuando tú empezaste tenías ya 12, 13, 14 años.
Ah, sí, hombre, sí. Sí. 13 años.
Sí.
Para ellos. Sí, no, pues ya pues empezaron a participar los niños, la mujer salía también, subíamos para arriba y tal. Y hicimos, entonces hacíamos el recorrido este de bajar por aquí abajo.
Qué
hasta
bonito
abajo
también.
Y hacíamos el recorrido de todo el pueblo con muchos problemas porque calle estrecha, y pero bueno, que salió en principio, pues salía así, salía bien más o menos.
¿Qué sentiste esa primera vez que sacaste perdón?
La verdad que la Semana Santa yo la he seguido bastante antes, pero no había participado nunca en ella porque
por circunstancias. Pues
sí, más que todo por el trabajo también, ¿no? Porque si te pillaba afuera no podía estar. Pues la verdad que se siente satisfacción de participar, de hacerlo relativamente bien. O sea que, no, a todos nos dio satisfacción porque estábamos contentos y de haber participado, y ahí seguimos hasta que hubo relevo generacional.
Hasta que ha habido relevo generacional, pero claro, es que estamos hablando de que muchos de los que empezasteis, ahora ya tenéis hasta los nietos saliendo también con vosotros.
Sí, 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 claro. Mi nieta que está aquí ya este tercer año que sale.
Pues Antonio, tú empezaste, ya lo has dicho, súper jovencito.
Sí, yo empecé a salir precisamente este año, 2026, hace 30 años que salí la primera vez como portador del Cristo, que fue el año 96.
¿Y este año es el que te retiras de capataz?
Bueno, eso ya lo habla con Paco, eso han sido circunstancias personales que ya habla con él, pero creo que el cambio del capataz también va a venir bien. Va a ser una persona nueva, en este caso es Ángel, que vive aquí en el pueblo, yo vivo fuera, que vea a la gente en el día a día, que se cruza con ellos por la calle, y en fin, yo creo que va a venir mejor, va a venir bien, va a ser un cambio positivo. Y yo de esta forma, yo no me divinculo de la cofradía, yo voy a salir, mi intención es salir como penitente este año, y yo voy a seguir la cofradía, porque está mi padre, tú y yo, está mi hermano, y están mis niños también. Además, mi niño, el mayor, sale este año, va a salir también el primer año como portador.
Uy, qué bien, qué ilusión también.
Así que hay una serie de...
¿Tú recuerdas cómo fue tu primera salida procesional?
Sí, 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 fue el año...
¿Cómo lo viviste?
El año 96, pues bueno, fue muy muy emocionante, más que todo porque mi padre ya llevaba años sacando el Cristo. Ese año, por unas circunstancias familiares y personales, no podía salir, de hecho ya no volvió a salir como portador, y yo salí en su lugar, y para mí fue emocionante, muy emotivo. Y aparte que, bueno, es la cofradía de la familia.
Eso te iba a decir, ¿cómo lo vivís esos días previos al Jueves Santo? ¿Cómo vivís el Jueves Santo en familia? ¿Y cómo os ha inculcado vuestro padre este amor por el perdón?
Pues bueno, el Jueves Santo, como tú dices, es un día especial en casa. Es un día, yo decía antes, vivo en Motril por trabajo, por familia, vivo en Motril. Pero yo, de los pocos días del año que seguro que estoy en San Lorenzo...
Desde por la mañana.
Yo tengo una liturgia que es siempre todos los años lo mismo. Yo por la mañana a las 8 quedamos en la iglesia.
¿A las 8?
De la mañana llevamos el trono a la iglesia, bajamos al Cristo del altar, lo subimos, lo preparamos. Vuelvo a Motrilla por mi familia viene, ya está el Cristo montado, comemos en casa.
Trompico.
En casa de mi madre, efectivamente, Jueves Santo, eso es siempre todos los años así. Y de hecho, la ropa, las túnicas están en casa de mi madre.
decir, ¿qué imagen ver todas las túnicas, las ropas colgadas?
Sí, yo creo que van a dar una imagen que pasa en muchísimas casas, en muchísimas familias en Andalucía, pero es verdad que en mi casa, por el Jueves Santo, nosotros nos vestimos en mi casa.
Os vestís todos y desde ahí, desde la calle Constitución para arriba.
Yo me cambio en mi casa y desde la calle Constitución, pues vamos, subimos para arriba para la iglesia, y eso es siempre así. Termina la procesión, regresamos a mi casa, dejamos la ropa y nos vamos para Motril. Así que por eso que la liturgia
es... Y ya es tu madre la que tiene que quitarle la cera.
Ella se encarga de prepararlos para el año siguiente. Y es verdad que el Jueves Santo para nosotros es fiesta, es un día muy especial. Muy especial, muy especial.
Y además se lo habéis inculcado a vuestros hijos.
Sí. Sí, hay algo yo que, bueno, mis niños, el mayor va a salir este año como portador por primera vez, y lleva desde, yo creo que la primera vez que salió con una camisa, al lado mío con, yo era el capataz y él salía al lado mío con una camisa. Y era pequeño, tendría a lo mejor 7, 8 años. El segundo, Álvaro, pues empezó a salir también con esa edad, con 8, 9 años. Y Irene, pues lleva 3, este es el tercer año que va a salir.
No sé si Irene querrá, a ver.
Ponte, venga, poquito.
Venga, ponte los cascos.
Venga, Carolina, venga.
Vente.
Hola.
Hola, Irene, muy buenas.
Hola.
¿Cómo es el Jueves Santo para ti? ¿Cómo lo vives tú?
Pues yo lo primero que hago es despertarme y después viene mi padre a recogerme.
Claro, porque que más madruga es tu padre.
Sí, sí. Y después nos vamos a la casa de mi abuela.
¿Cómo están los trompicos de la abuela?
Muy bueno.
¿Y luego hace tortitas de Semana Santa o roscos? O...
Arroz con leche. Arroz con leche.
Pero tampoco se puede comer mucho, que luego hay que sacar la procesión, ¿no?
Sí.
Bueno.
¿Sí? Y una vez que termináis todos de comer...
Nos vamos nosotros a Motril, descansamos y después... Ya por la tarde ya empezamos a ducharnos, a vestirnos, y después, cuando ya duchamos todos, pues nos vamos a la casa de mi abuela otra vez y ahí nos vestimos.
Y ya de ahí salís todos. Uh-huh. Además lo vives con tus hermanos, con tus primos también.
Sí, también.
Qué chulo, ¿no?
Sí.
¿Y tú cuando luego vuelves de las vacaciones de Semana Santa al cole?
Bueno, pues...
¿Y qué les cuentas a tus compañeros?
Pues... No sé.
Supongo que le contarás cómo lo vive, la forma tan especial y la ilusión que te hace, ¿no?
Sí. Sí, en conservatorio ahora ya estamos hablando de quién va a salir a una profesión, quién va a salir a otra profesión.
Claro, y tú dices, yo es que no salgo sola, yo salgo con mi padre, con mis hermanos, salgo con mis tíos, con mis primos, ¿no?
Sí.
Ahora lo que hace falta es un babero para el abuelo, ¿eh? Mira al abuelo, qué carita. Lo tienes enamorado al abuelo. Abuelo, qué bonito lo que has conseguido en todos estos años.
Bueno.
Implicarlos a todos de esa manera tan ilusionante.
Sin tener que obligarle a nada, pues se ha conseguido que se le entre dentro de su cuerpo y su alma la cofradía y lo que es la imagen del Cristo, y ya les digo que ha sido de mutuo propio, que no ha sido, que de ellos mismos ha salido, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que me siento muy orgulloso.
¿Cuando los ves vestirse a todos en casa?
Pues la verdad es que cuando salen, pues ya van y te da alegría, ¿no? Y bueno, y luego el recorrido que hay. Es todo una vivencia extrañable, ¿no? Está.
¿Hay un abrazo? Cuando ya se acabó todo, ¿hay un abrazo familiar?
Bueno, sí, hay salir bien, ha salido bien, hasta ya vamos hasta el año que viene, nos preparamos y tal. Sí, bueno, siempre hay un rato de charla y de conversación y eso.
Uh-huh. Qué bonito lo que has logrado. Enhorabuena, Antonio.
Muchas gracias.
Qué bonito. Muchísimas gracias, Antonio. Antonio. y a la Peque, que no quería hablar, pero al final, oye, lo hemos logrado.
Gracias a ti.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias por este ratito tan bueno. Gracias.
En estas comuniones, Joyería Sánchez quiere que tus hijos sean los protagonistas de un día inolvidable. Tenemos una amplia gama en juegos, pendientes y sortijas, esclavas, medallas, cadenas, pulseras, sellos y las principales marcas de relojes con precios muy ajustados a tu bolsillo. Además, Joyería Sánchez dispone de taller de joyería y relojería en 24 horas. Para estas comuniones, confía en Joyería Sánchez. Estamos en Avenida Federico García Lorca, Salobreña. La Semana Santa de la Costa Tropical en El Paso. Radio Salobreña.
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side.
Pues del año 1988, que era la película de la que te hablábamos ayer, película controvertida, cócteles Molotov en los cines, prohibida en muchísimos países. Hoy vamos a hablarte de una de las películas que retrata la vida de Jesucristo desde su nacimiento de en Belén hasta su crucifixión y su resurrección. Te hablo de Rey de Reyes, año 1961, dirigida por Nicolás Rey, Miguel Ángel Romero de Cineclub Mediterráneo. Ya lo tengo por aquí conmigo. Hola, muy buenas.
Hola, Carolina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hoy vamos a ser más políticamente correctos. Ayer fue una película controvertida, prohibida, y hoy... Esta, que lo cuenta todo de una manera como muy Jesucristo de porcelana, como Rey de Reyes. Perdón, como Jesús de Nazaret.
De Franco Zeffirelli.
Claro.
Sí, bueno, pues esta película del año 61, en un contexto político también internacional. Bueno, en este caso la película que narra la historia de toda la vida de Jesucristo, desde su nacimiento en Belén hasta que muere en la cruz y resucita, incluso
el momento de la resurrección también está, ¿no?
También está en la película, efectivamente, y además mete muy bien, creo, el contexto de la vida, en la vida de Jesucristo, en un marco geopolítico que ocurría en la ocupación que estaban los romanos en Judea, ¿no? Y en este contexto, pues Jesucristo pues predica el mensaje de paz y de espiritualidad, mientras que Barrabás, que andaba por allí, pues intenta organizar la rebelión armada contra el Imperio Romano, ¿no? Pues ese es el contexto donde se desarrolla, es decir, es el contexto ni más ni menos que establecen los evangelios, ¿no? En este caso, pues decíamos que Martín Scorsese se salta y de forma muy libérrima hace una película, y en este caso pues la de Nicolás Ray es todo lo contrario, ¿no? Coge a los evangelios como la estructura,
al pie de la letra,
como estructura cinematográfica, pues para realizar su película sin ningún tipo de controversia ni problemática.
De hecho, hablábamos de la fealdad de, que nos perdone Willem Dafoe si nos está escuchando, hablábamos de la fealdad de Willem Dafoe en la película de ayer, y hoy de nuevo tenemos un actor con ojos azules maravillosos encarnando la figura de Jesucristo.
Claro, exaltar la divinidad del personaje, es decir, Willem Dafoe, como tú bien dices, bueno, si nos escucha, que seguro que no estará escuchando, no se va a sentir aludido, porque él sabe perfectamente lo feo que es, ¿no?
Y si se siente mal, nos lo llevamos a la caleta a que coma una espicha y nos perdona, seguro.
Seguro. Y en este caso, pues claro, Nicolás elige a Jeffrey Hunter, que es un hombre muy guapo, muy atractivo.
Muy joven,
muy
además.
Muy joven, con esos ojos azules, que parece ser que es la perfección del ser humano, ¿no? Los ojos azules y con ciertos toques de tinte un poco rubios, ¿no? Que es la imagen perfecta de Jesucristo, ¿no? En fin, pues como siempre, pues el estereotipo y el prototipo de Jesucristo perfecto, ¿no? El que representa en este caso el actor principal.
Que muchos olvidan de dónde nació Jesucristo para ponerlo de esa manera, rubio con ojos azules.
Efectivamente.
Yo ahí lo dejo.
Posiblemente sería más bien de tez morena y con el pelo rizado. Pero bueno, eso ya son apreciaciones personales.
Efectivamente. Por cierto, está rodada en Super Tecnirama 70. ¿Tú qué entiendes más de cine? ¿Esto qué es? Super Tecnirama 70.
Bueno, pues una técnica que se utilizaba sobre todo en los años 60, cuando nació también a finales de los 50 el Panavisión, es decir, donde aparece la televisión como una... La televisión es la gran... La tecnología que va a poner en peligro el cine, ¿no? Entonces se trata de buscar unas tecnologías que cuando vemos las películas en pantalla grande, pues...
Claro, luego cuando lo vemos en pequeña ha perdido muchísimo,
claro,
¿no?
Cuando lo vemos en televisión, pues prácticamente pierde todo ese poderío visual que tenía estas técnicas, ¿no? Donde las multitudes parecen, se multiplican por 10, donde el sonido juega un papel importante, donde los primeros planos, en detrimento de los segundos, adquieren una personalidad muy manifiesta y muy acentuada, y buscaban sobre todo que cuando las personas iban al cine se quedaran maravillados de lo que estaban viendo, ¿no? Que te atrapara esas imágenes, ¿no? Y además no solamente eso, sino que todas las escenas están rodadas con esa magnificencia y con esas grandísimas magnitudes para atrapar al espectador, ¿no? Que no me parece mal, ¿no? Al fin y al cabo, si se busca un efecto, un poco lo que se hace ahora con los grandísimos efectos especiales.
Típica película que cuando sale la gente del cine, es que esto hay que verlo en pantalla grande. Esto hay que verlo en pantalla grande,
efectivamente,
¿no?
Bueno, yo soy partidario que todo el cine hay que verlo en pantalla grande,
efectivamente.
¿No? Pero hay muchísimas películas que pierden mucho cuando se ven en pantalla pequeña, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Son técnicas que se empezaron a utilizar, como digo, al final de la década de los 50, para luchar contra la competencia directa que tenía la televisión, ¿no? Y bueno, yo soy partidario de que el cine nunca morirá, los seres humanos nos encantan que nos cuenten historias, y en este caso, analizando la historia de Jesucristo, pues yo creo que es una película muy bien hecha, muy bien realizada para la época en la que está producida esa película, ¿no? Yo creo que en ese aspecto técnicamente es una gran película.
Y ojo, que aquí en España no solo se rodaban spaghetti westerns, sino que se rodaban películas como esta, porque esta está rodada íntegramente en nuestro país.
Sí, esta película entre Madrid, Ávila, Almería, se rodó prácticamente todas las escenas, ¿no? Como siempre, pues España fue en aquella época era un gran receptor de superproducciones internacionales. Podemos recordar a Ava Gardner, etcétera, y grandísimos como Frank Sinatra, etcétera, etcétera, grandísimos actores y grandes producciones internacionales se rodaron en los grandes estudios de Madrid. También Almería está todavía, ¿no? Y Ávila con la muralla famosa de Ávila, etcétera, ¿no? Pues prácticamente toda la película se rodó en España, sí. También Toledo, si no mal recuerdo, en Toledo también hubo varias escenas, sí.
Pues película rodada en nuestro país, que además hay que decir que en cuanto al lenguaje visual, Nicolás Rey utilizó el color, además. Es una película que utiliza muy bien el color, ¿no?
Sí, pero claro, utiliza unos tonos fríos, pero también marmóreos, quiero decir, como muy pesados, ¿no? Para las escenas, sobre todo los romanos, ¿no? Que representaban las tropas ese poder terrenal, ¿no? Frente a los tonos más cálidos, más color tierra, que eran los que representaban a los seguidores de Jesucristo, ¿no? Fíjate que...
¿Cómo los diferenció jugando con el color,
con
¿no?
el color diferenciaban dos tonalidades totalmente diferentes para darle, digamos, a través del color, cualidades a uno o a otro, ¿no? A los romanos y a Jesucristo, ¿no? Una técnica muy interesante, ¿no? Que eso ya está muy superado, evidentemente. Hoy en día ya las técnicas de luz y de color están muy superadas. Pero
hablando del año, claro, 1961.
Estamos hablando de 60 años, claro, 60 años. Estamos hablando de 60 años que fueron técnicas que empezaron en esos momentos, ¿no? Y la verdad que son muy plausibles y todo era para atraer, como decía antes, para atraer a los espectadores en detrimento de la televisión, ¿no? Me parecen técnicas muy, muy, muy interesantes para analizar, ¿no?
Sí, esta semana aprovechamos para ver esta película de Reyes, vamos a fijarnos mucho en la escena del Sermón de la Montaña, porque qué bonito se ve el paisaje español en esa escena, además.
Sí, porque además se utilizaron miles y miles de extras para hacer ese tipo de planos, ¿no? Planos muy generales donde aparecen miles de actores de extras, y además donde el paisaje de fondo era un protagonista más de la película, ¿no?
Algunas curiosidades. Primero, que el actor era muy, 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 muy joven. De hecho, para burlarse de él decían: fui un joven adolescente, fui un Jesús adolescente.
Sí, bueno, buscaban pues ese, ¿cómo diría yo? pues ese carácter demasiado juvenil, como virginal, ¿no? Uh-huh.
Yo más, se pasaron, ¿no?
Sí, más cercano a la divinidad que a lo humano, ¿no? Es lo que siempre hemos comentado durante todos estos días anteriores, ¿no? Buscando la imagen de un Jesucristo perfecto, divino, y en fin, y una visión muy, muy divina, ¿no? Y muy, muy eso.
Alguien que tiene un peso también muy importante en esta película y no aparece en los créditos es Orson Welles, que si aprovechamos para ver la película en versión original, que recomendamos películas en versión original, escucharemos la voz profunda además de Orson Welles.
Sí, aprovecho para hacer un llamamiento a que siempre que se pueda ver las películas en versión original. Quizás la televisión no sea el medio más idóneo, puesto que los subtítulos aparecen muy pequeñitos, pero si ves películas en versión original en pantalla grande es lo aconsejable, ¿no? Y en este caso, escuchar esa voz profunda, como tú bien dices, esa voz grave de Orson Welles que impresiona, ¿no? Que es el narrador, la voz en off que vamos a escuchar durante toda la película, esa voz en off que nos atraviesa durante todo el metraje de la película. Ya por eso ya merecería ver la película nada más que por escuchar a Orson Welles,
¿no? Efectivamente. Por cierto, hemos hablado en todos estos días de las versiones más humanas, más divinas de Jesucristo. Pues aquí el dejarle el vello en las axilas o en el pecho humanizaba demasiado la imagen de Jesucristo y hubo que depilarlo al actor.
Pues sí, una anécdota como lo que estábamos comentando antes. Exigirle al actor que se depilara tanto las axilas como todo el vello del pecho, justamente para eso, para dar una imagen más virginal, más juvenil, más cercana a lo divino, en fin, bueno, es lo que pretendía. A mí me parece un poco absurdo, pero bueno, es lo que muchas veces son también movimientos ideológicos en un momento muy concreto. 60 años después nos parece absurdo, pero quizás en el contexto en el que se daba la película quizás no lo fuera tanto, ¿no? Pero en fin, nosotros lo vemos como una anécdota cuando posiblemente hace 60 años sería una exigencia de guión y una exigencia bastante bastante dura, ¿no?, para el actor, ¿no?
No se nos olvide que aquí estábamos en plena época franquista, la película se rodó aquí y Franco no tuvo otra cosa que hacer que mandar un montón de miles de soldados.
Pues sí, me imagino que fueron gratis, es decir,
digo yo.
No, lo que quiero decir que se ahorraría bastante dinero a la productora, claro, en esto, ¿no? Claro. Necesitaban gente como extra, miles y miles de personas como extra en esas imágenes bíblicas que llenan toda la pantalla, y Franco cedió, como tú bien dices, miles y miles y miles de soldados que actuaron prácticamente, bueno, estaban ahí de extra, ¿no? Pero que estuvieron ahí prácticamente gratis, ¿no? En fin, una anécdota más de la película. El régimen estaba a favor de que
se rodaran películas. Hombre, había que dar una imagen de apertura de nuestro país, claro, de modernidad.
Era también una fuente de ingresos muy importante. Crearon los estudios cinematográficos, sí, en Madrid, donde se hicieron muchísimas películas. Por ejemplo, ahí, a bote pronto, recuerdo 55 días en Pekín,
sí,
que fue también una superproducción a nivel internacional. En fin, entonces el régimen estaba a favor de eso, de dar una imagen de aperturismo y también de un punto de vista económico es muy favorable para España, ¿no? Y este es, pues, un claro ejemplo de ello.
Vigencia actual. ¿Qué podíamos decir de esta película? ¿Cómo ha envejecido Rey de Reyes? Pues el actor era muy jovencito, también habrá envejecido, suponemos.
Bueno, pues yo creo que si al principio comentábamos que se veía perfectamente con claridad esa resistencia armada, la de Barrabás,
sí,
contra la resistencia del Imperio Romano y la resistencia pacífica de Jesucristo, pues no.
No hemos aprendido nada.
No me he aprendido nada 2000 años después, porque hay una resistencia pacífica que podría ser el pueblo palestino y una digamos, una actividad bélica representada un poco por el pueblo israelí. Lo cual nos da a entender que esa imagen que quiere dar la película, que ocurrió hace 2000 años, se está reproduciendo casi con su totalidad 2000 años después, con lo cual podemos decir que la vigencia es de máxima actualidad, ¿no?
Y a ser posible verla en pantalla grande, ver 7.000 extras en pantalla, tiene que ser impresionante.
Pues sí, lo que decíamos antes, 7.000 personas en una escena, y además una escena grabada en la técnica que hemos comentado antes, impresiona. Entonces, esas pantallas panorámicas grandísimas con 7.000 extras de fondo y un primer plano de Jesucristo, por ejemplo, impresiona. Impresiona y es muy agradable de ver, ¿no? Es muy impactante y bueno, y me parece muy bien, ¿no? Al fin y al cabo, el cine está para reflexionar, pero también está para emocionar, ¿no? Y yo creo que en este caso, pues, esas escenas tan grandilocuentes, pues cumplen su objetivo perfectamente.
Además, fue una de las primeras películas que se rodaron y que ha marcado un poco lo que ha venido después, esa imagen del Jesucristo rubio con ojos azules también.
Sí, parece que esa imagen icónica, cuando se quiere rodar al Jesucristo divino, pues ha quedado.
¿Rubio con ojos azules?
Claro, rubio con ojos azules. Ha quedado y va a ser difícil modificar ese estereotipo de Jesucristo, esa estética de Jesucristo. Veremos los próximos Jesucristos en las próximas películas, que van a haber muchísimos más en los próximos años, seguro, con total seguridad, a ver qué imagen dan de Jesucristo. Pero creo que esa imagen icónica de rubio con los ojos azules va a ser difícil de modificar.
Bueno, pues, oye, ¿mañana te parece que mañana, que es Viernes de Dolores, una película que tiene mucha enjundia? Además, a mí me gusta muchísimo La vida de Brian. ¿Qué te parece?
Pues me parece una buena idea y es una de mis favoritas, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues sí, me parece un buen plan para mañana.
Pues venga, mañana te espero con La vida de Brian. Gracias.
Hasta luego, Carolina, un abrazo.
Este es el paso de Radio Salobreña. Cada tarde, las distintas cofradías nos acercan a la Semana Grande de la Costa de Granada. Entrevistas, comentarios y la actualidad cofrade en el paso.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Volvemos mañana, además, Viernes de Dolores, donde todo comienza. Además, también para mañana un programa muy especial. Hablaremos con el hermano mayor de la cofradía de la Virgen de las Penas y San Juan. Hablaremos con una cofrade que el año pasado estaba pasando ahí un momento complicado. De salud. Te hablo de Pastora Domínguez, de la cofradía de la Humillación, y estará con nosotros también en nuestro programa y nos hablará, pues, de ese sentir cofrade, de cómo su familia también participa de esta semana tan grande. Conoceremos a un músico, David Díaz, músico salobreñero, además compositor de marchas procesionales, y como no, en nuestra sección de cine, La vida de Brian. Pero eso será mañana. Que pasen buena tarde. Saludos de Carolina Lanzor. Adiós.